¿Imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre. Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar. 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros. Cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya lo han escuchado, va a cambiar la hora este fin de semana. Ah, alguno no lo sabía todavía. Bueno, la verdad es que tampoco importa, porque hoy en día todo el tema electrónico, los móviles, los incluso cualquier aparato ya cambia automáticamente, ¿no? Los ordenadores también, pocos nos enteramos de ese cambio de hora, aunque aún algún que otro reloj analógico podemos tener por casa para hacer ese cambio. En cualquier caso, ¿de qué forma afecta? Pues vamos a hablar del cambio de hora, de qué forma afecta. Y tenemos con nosotros al médico, al doctor Enrique Mirabet, quien nos va a dar, pues eso, unas reseñas para, sobre todo para la conducción, ¿no? Es que hemos sabido hoy, y el lunes además lo vamos a tratar justamente con un hombre del RACE, que el martes, por eso lo vamos a tratar el lunes, porque el martes 29 de octubre, entre las 8 y las 9 de la mañana, va a ser el momento más peligroso del año en el tráfico. Sí, sí, como suena. El motivo es que la llegada del otoño, el cambio de hora, a las personas les cuesta más establecer una nueva rutina. El momento en el que más accidentes ocurren son los martes y el periodo entre las 8 y las 9 de la mañana. A esa conclusión ha llegado el RACE y de ello hablaremos. El cambio de hora en la conducción. Hablaremos hoy con Enrique Mirabet, nuestro médico de guardia. Manifestación de motoristas. La Unión Internacional de la Defensa de los Motociclistas ha convocado para este domingo 27 una manifestación simultánea en 26 ciudades españolas contra los guardarraíles sin protección. Urge que se cumpla ese decálogo de los deberes y obligaciones de las administraciones públicas para con los usuarios de motos, y los motoristas critican sobre todo la criminalización constante de los usuarios de motocicletas. Tendremos en toda España, como digo, estas manifestaciones a las 11:30. En Valencia la salida será desde el parking del puerto junto a la Torre del Reloj, no antes, sin complicaciones, que está dando la media maratón para esta manifestación. Lo hablaremos enseguida con Juan Carlos Toribio. Ahora hablamos enseguida de motos, ¿eh? Antes recordar que Hamilton dice que está complicado coronarse campeón en México. Va a ser el domingo a las 8:10, pero de la tarde, ¿eh? Eso sí, tendremos la posibilidad de ver esta carrera donde Hamilton se coronó, por ejemplo, campeón en el 17 y en el 18. Actualmente lidera el campeonato con 338 puntos. Bottas está a 64 puntos, por lo que Hamilton necesita 14 para que, bueno, vencer al finlandés. Lo hablaremos este aspecto, no solo hoy, sino durante los próximos días en la Fórmula 1. Y si les parece, vamos a entrar ya con el motociclismo. Mar Márquez dice: he tenido un pequeño toque con Lorenzo, pero ya hemos hablado de lo sucedido. Le ha dicho algo así de, con gestos, ¿estás dormido? ¿Qué pasa? La verdad es que medio dormido sí que está, ¿eh? Bueno, Nacho Martín Loeches, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, muy bien.
No, tú no estás dormido,
los que estamos,
¿no?,
más dormidos, puede que seamos nosotros los que estamos, ¿sí?, aquí en España viendo las motos, ¿eh?
Ah, vale, no, lo vengo a decir porque es verdad que me dice Márquez, no sé, oye, que estás dormido, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha ocurrido? Ese encontronazo justamente entre dos hombres del mismo equipo, españoles, caramba, ¿qué pasa?
Bueno, esto ha sido en los libres 2 de la jornada de hoy. Mar Márquez iba en vuelta lanzada y se ha encontrado con Lorenzo, que iba por la trazada buena, que iba un poquito más lento, no iba en vuelta. Entonces, pues Márquez ha tenido un toque con Jorge y luego pues le ha dicho pues eso, que parecía que estaba a dormir y demás. Sí. Pero lo han hablado y no hay ningún problema, Vicente. Pero vamos, esa ha sido un poco la anécdota del día con Mar Márquez. Y tenemos otra anécdota del día con Mar Márquez, porque ha vuelto a hacer una salvada espectacular, casi a 70 grados de inclinación, que recomiendo a todos nuestros oyentes que si la pueden ver por redes sociales o por alguna plataforma en la que ellos vean las motos, pues se la pongan, porque la salvada es espectacular. Pero yo creo, Vicente, que la noticia principal en MotoGP este fin de semana es que el año que viene vamos a volver a tener a un piloto valenciano en MotoGP.
Por eso sí, lo sé.
Sí, sí, va a ser Iker Lecuona, el joven piloto valenciano. Ahora mismo tiene 19 años, debutará con 20 años en la categoría reina y va a estar en el equipo Tectrua de KTM. En un principio, como estaba Zarco a mitad de temporada y luego Johan Zarco pues se desvinculó, digamos, de KTM, iba a haber ahí un movimiento de pilotos que era un poco impredecible, pero al final pues ya está todo claro, ya están todas las plazas de MotoGP claras, y el movimiento que ha hecho KTM ha sido poner de compañero de Paul Espargaró a Brad Binder, que es piloto KTM oficial en Moto2. A Miguel Oliveira se queda en el Tectrual, sigue en el equipo satélite, pero llevará moto oficial, y como compañero de Miguel Oliveira estará Iker Lecuona, que recordamos, Vicente, no tenemos ningún valenciano en MotoGP desde 2017, cuando estuvo Héctor Barberá, y ahora pues otra vez volveremos a tener un valenciano en la máxima categoría de las motos, y le veremos debutar, como no, aquí en Valencia, después del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Tendremos los test oficiales aquí en Cheste, y esa será su primera vez encima de una MotoGP.
Gran amigo de esta casa, además.
Amigo de esta casa, sí, sí, sí. Y además, seguro que ahora, cuando termine la temporada, podremos tener la oportunidad de entrevistarle ahí en los estudios de COPE Valencia. Así que nos cuente él toda la experiencia de después de los test, de cómo ha sido probar una MotoGP desde la primera vez, y veremos, ojalá le vaya todo genial, Vicente, porque es un piloto de gran talento y es un piloto con mucho futuro.
Bueno, pues tenemos gran premio este fin de semana. En principio, bueno, pues será más de lo mismo. ¿Algún cambio? ¿Prevés algo interesante dentro de las tres carreras? Supongo que en Moto3 puede haber algo, ¿o qué? Tampoco.
Sí,
tampoco,
bueno, ya que estábamos hablando de MotoGP, en MotoGP tenemos que destacar que Maverick Viñales, ganador el año pasado en este circuito, ha sido el primero en el FP1 y en el FP2, en condiciones de lluvia y de seco, por lo que vemos muy fuerte a Maverick Viñales. Ha sido segundo Andrea Dovizioso y tercero Kraslow. Márquez, que venía en la vuelta lanzada esta, en la que ha cortado Lorenzo, ha terminado sexto al final, por delante de Valentino Rossi, y es muy importante los tiempos de hoy porque, Vicente, como bien sabes, para clasificar a la Q2 de mañana se clasifican los más rápidos entre los tres primeros entrenamientos libres. Pues bien, hoy en la segunda sesión de libres ha estado el tiempo en condiciones de seco, y mañana se prevé que haya bastante lluvia, así que los tiempos de hoy serán los que valgan para formar esos puestos de la Q1 y la Q2. En Moto2 sí que lo tenemos también interesante, Vicente, porque Alex Márquez puede proclamarse campeón del mundo solo si consigue 14 puntos más que Thomas Luthi, que es el segundo clasificado, aunque puede ser que sí que tenga que pasar un poco una carambola, digamos, para que esto suceda, porque, por ejemplo, si termina cuarto peor, ya será el desenlace en Sepang. Pero es que también, aparte de Luthi, que está segundo, pues tenemos por ahí también a Augusto Fernández, a Jorge Navarro, a Brad Binder, que todavía matemáticamente pues pueden tener alguna posibilidad de conseguir el título, sí. Por lo que hay muchísimas posibilidades de que Alex Márquez no se proclame. Como decimos, para que veamos un ejemplo, en el caso de que Alex Márquez gane, sería campeón si Luthi es quinto peor, y también si Augusto Fernández es tercero peor. O sea, ya tenemos aquí a dos pilotos, y si Alex Márquez no gana, pues ya tenemos que meter en la combinación a Jorge Navarro, luego a Brad Binder. Entonces hay posibilidades, pero es bastante difícil. Por parte de los entrenamientos libres en Moto2, Vicente, dominio de KTM. Tenemos a cuatro KTMs entre las cinco primeras posiciones. Han dado un salto bastante grande en este final de temporada. Ha sido primero Jorge Martín, que ha liderado el FP1 y el FP2, también FP1 en mojado y el segundo libre en seco. Segundo ha sido Brad Binder, tercero Jorge Navarro, cuarto Iker Lecuona, quinto Marco Bezzecchi. Tenemos a Alex Márquez en octava posición y a Thomas Luthi en la decimoprimera. Y en Moto3, otro título en juego, y este parece que puede ser mucho más probable que se proclame campeón Lorenzo Dalla Porta, que está solo a 4 puntos de ganar el Mundial, solo le tiene que sacar 4 puntos al piloto valenciano Aaron Canet. Sí que seguro que va a ser una carrera bastante emocionante, porque Canet ya sabemos que no se da por vencido nunca. Hoy ha sido primero en los entrenamientos libres, pero segundo ha sido Lorenzo Dalla Porta. Si la carrera terminara así, no sería campeón de Laporta porque sacaría 5 puntos a Roncanet. Sí. Así que veremos cómo se desarrolla este fin de semana y qué puede pasar.
Tenemos que madrugar porque hay cambio de hora, ya lo sabes, las 3, las 2, después las motos. Madre mía, menudo lío va a haber esta madrugada.
Sí,
el sábado.
Sí, sí. Es un poco lío, pero sí, con el cambio de hora lo vamos a tener claro. Como a las 3 son las 2, sí, en ese momento en el que serían las 3, sí, pues es la carrera de Moto 3, a las 2 de la madrugada.
Vale.
Vale, entonces, a las 2 de la madrugada, Moto 3, a las 3 y 20, Moto 2, y a las 5 de la mañana, Vicente, Moto GP.
Vale, perfecto, venga, pues más o menos el lío lo he entendido, ¿eh? Más o menos, a las 5
el
de la madrugada.
El lío lo has entendido.
Vale, vale. Perfecto. Yo creo que también nuestros oyentes que son bastante más inteligentes que yo. Bueno, una cosa más que destacar, Nacho, mañana el suplemento de motor de Las Provincias.
Mañana, como cada sábado en el kiosco con el diario de Las Provincias, suplemento de motor, con todas las novedades, pruebas, y por ejemplo tenemos el Audi Q3 Sport, muy bonito, por cierto, Vicente, así que les invito a todos nuestros oyentes a que se pasen por el kiosco y lean toda la actualidad del mundo del motor.
Muy bien, perfecto, un abrazo, gracias, Nacho.
Un abrazo, Vicente, hasta luego.
Hasta luego, Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del motociclismo. Mañana, el suplemento de motor del diario Las Provincias con toda la información del mundo del automóvil, que ha dado bastante de sí esta semana. En un instante, un hombre que da de sí y mucho, nuestro médico de guardia, nuestro doctor de guardia, Enrique Mirabet, experto en medicina de tráfico, va a hablarnos de lo que puede implicar este cambio de hora. Bueno, todo el mundo ha hablado de eso, ¿no? Bueno, nosotros también, hombre. Vamos a hablar un poco del cambio de hora que va a sufrirse en la madrugada del sábado. Eso sí, ganamos una hora, ¿eh? Después la perdemos, pero en principio ganamos una horita. ¿Esto es bueno o es malo para el cuerpo humano? ¿Es bueno o es malo para la conducción? Nos lo cuenta enseguida Enrique Mirabet.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.250 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. ¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Kia, Mercamoto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Kia, Mercamoto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Kia Mercamoto e Iberdrola.
Grupo Montalt.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
También pasará por aquí, como es habitual, María José Alonso. Hablaremos del Motor Rock. Y hoy, como viernes, buen viernes, aunque no hay mucho este fin de semana, la verdad, tendremos eventos, concentraciones, exhibiciones, vueltas turísticas con De Copa CV, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Luz de Cruce, cope.es/Valencia, y dejamos caer nuestro espacio todos los días para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada, también en iVoox, y por tanto, bueno, pues es una forma de poder escuchar el fin de semana, cuando le apetezca, el programa, con tranquilidad, relajado. A lo mejor igual nos están escuchando aquellos de el sábado, entre la madrugada del sábado al domingo, en ese cambio de hora, en esos momentos están escuchando Luz de Cruce, Bueno, pues de qué forma ese cambio de hora que se ha producido ya en algunos casos, ya hablamos, vamos al futuro, pues puede ser bueno o malo para la conducción. Un hombre experto en medicina de tráfico se llama Enrique Mirabet y está con nosotros. Don Enrique, buenas.
Hola, encantado de estar con vosotros un día más.
¿Qué tal? Encantado. Por cierto, aquí, ¿hablamos ya los del futuro o todavía los del presente? Aquellos que le haya cambiado ahora, porque ¿cómo es? Es que esto de los podcasts, al final no sabes a quién hablar y de qué forma, y decir buenas noches, buenos días. Bueno, es una auténtica locura. También este trastorno también ocurre con el cambio de hora en la conducción, ¿o qué?
Sí, nos va a afectar a unos más que a otros, sí. Pero lógicamente se produce una modificación del ciclo circadiano, que es el que nos marca los ritmos biológicos, es decir, el que nos dice cuándo vamos a tener hambre, cuándo vamos a tener sueño, cuándo nos vamos a levantar, y cuando se modifica una hora, lógicamente se va a producir también una alteración, sí, en esos ritmos. Uh-huh. Y eso va a traer consigo pues que posiblemente en esos periodos de primera hora de la mañana, última hora del día, sí, pues podamos sufrir una pérdida atencional, una alteración de nuestra capacidad perceptiva, que nos dificulte en algún grado nuestras capacidades para conducir.
Tenemos, el lunes además hablaremos con un hombre de El RACE que ha dado a conocer un informe que llama realmente la atención. Fíjate, Enrique, habla que el martes, no el lunes, el martes, el 29 de octubre, entre las 8 y las 9 de la mañana, será el momento más peligroso en el tráfico. Porque dice que primero el cambio de hora, segundo el otoño, tercero que es el martes el día más peligroso en tráfico, digo sobre todo en esos viajes de trabajo, y entre las 8 y las 9 de la mañana. O sea que va a ser, sí, más peligroso de todo el año. Curioso.
Bueno, de todo el año no sé, porque luego en marzo hay otra vez otro cambio horario, sí. Con lo cual es posible que se repita la circunstancia.
Pero ese cambio es más feliz, ¿no? Da más iluminación, parece otra, claro, cosa, ¿no?
Claro, el cambio, que la dificultad que tiene ahora es que si alguien, un conductor, por ejemplo, yo mismo, que soy miope, uh-huh, y lógicamente por la noche tenemos una miopía nocturna, si no advertimos que con el cambio horario que viene ahora va a oscurecer antes, pues a lo mejor estás planificando un viaje y resulta que sales a una hora que en este momento todavía hay luz, una luz diurna a las 5:30 o a las 6, y que dentro de unos días, pues a las 6 de la tarde, pues va a estar oscurecido, vamos a tener una visión casi nocturna y que nos puede dificultar en muchos casos ese viaje que podamos hacer.
Bueno, en cualquier caso, psicológicamente nos puede afectar, obviamente, y de eso se habla muchas veces, ¿no? Que ojalá termine ya este cambio de hora, nos quedemos con un horario y no haya tantos cambios. Y en la conducción, por supuesto que sí, con lo cual, muchísimo, muchísimo cuidado con este cambio de hora que se va a producir el sábado, ¿eh? Yo creo que para los noctámbulos del sábado esto no va a afectar, no creo, ¿no? Porque esto ya directamente, ese cambio de hora, lo único que va a dar es una horita más, ¿no? Que dicen por ahí de fiesta, que le va a venir alguno bien. Eso sí, sin coger el coche si bebemos, ¿eh? O algo.
Exacto.
Más, ¿eh? Importante.
En esas circunstancias el coche no hay que tocarlo, sí, porque el riesgo está demostrado. Los últimos datos del Instituto de Toxicología indican que un 43% de los fallecidos analizados llevaban alguna sustancia en su cuerpo.
Don Enrique, un filósofo, Bertrand Arthur William Russell, y con ello cambiamos de tema, que me gustaría hablar con usted, dijo lo siguiente: el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Lo vengo a decir porque en el tráfico parece ser que ocurre algo así. Un estudio realizado en la Universidad de Wellington reveló que el 80% de los conductores se califican a sí mismos por encima de la media, lo cual es estadísticamente imposible, y es así, ¿no? ¿Usted qué tiene que decir a esto?
Pues efectivamente, y además, pues mira, pues te voy a contestar con algo que te he escuchado a ti.
Sí.
Y que es que realmente yo creo que en nuestra población, uh-huh, podemos decir que hay dos cosas de las que todos sabemos.
Sí.
Una es el fútbol, es decir, todos sabemos cuál es la selección ideal, cuál es el jugador, dónde debería situarse.
¿Cierto?
Es decir, lo sabemos todo del fútbol. Hmm. Y lo otro es del tráfico. Es decir, nosotros sabemos perfectamente cómo se conduce, cómo hay que ir, los errores que cometen los demás.
Sí.
Y realmente es quizá la mayor situación de riesgo que hay, el desconocer los déficits funcionales que pueda tener una persona o la pérdida de capacidad en algún momento determinado.
Y con el fútbol, que la mayoría no tiene ni puñetera idea, con el tráfico tiene que ocurrir lo mismo, supongo, ¿no? Tampoco, aunque hayan estudiado, aunque lleven coches, aunque lleven motos, nada, ni puñetera idea.
Sí, sí. Además, hay algo que está demostrado y es que la evidencia científica, que es algo en lo que se basa las medidas preventivas hoy en día en el ámbito sanitario, demuestran que a nivel de los accidentes de tráfico la evidencia científica es muy baja. Sí. Y esto es debido a la multifactorialidad del mismo accidente, sí, que es muy difícil definir realmente cuáles son las causas que genera un accidente en una situación determinada.
Es un efecto que se llama Dunning-Kruger y consiste en que cuanto menos sabemos, más creemos saber, y no se limitan los que no saben no tienen ni o los que no tenemos ni puñetera, para no decir que son los demás, venga, en dar una opinión, sino que intentan imponer aquello que defienden. O sea, que ya no solo están equivocados, sino que encima defienden la equivocación. O sea, la torpeza la llevan a hasta sus últimas consecuencias.
Efectivamente. Hoy en día tenemos un problema gravísimo social y sí, mucho más a nivel de conducción, como es, por ejemplo, el consumo de cannabis, sí, donde la población no tiene percepción de riesgo ni percepción de que sea una droga.
Sí.
Y es un error tremendo. Se están diagnosticando esquizofrenias como consecuencia del consumo continuado de cannabis, sí, y la población tiene que concienciarse del riesgo que entraña. Y ese desconocimiento hace que creamos que no es una droga, que no hace tanto daño, que es como el tabaco, que es como una cerveza,
sí,
y ese desconocimiento genera un riesgo enorme.
Digo yo, ante las normas de tráfico, ¿para qué necesitamos a los profesores de autoescuela, no? Si tenemos al vecino, al amigo, al compañero que te puede dar esa opinión tan sabia de toda la vida, de cómo circular por una rotonda, que todo el mundo sabe perfectamente cómo es, y además se defiende a veces, y la realidad es, y lo hemos dicho tantas veces, esto ya es de hace años, que el que pita, el que se mosquea, el que se cabrea en la rotonda es en su mayoría el que no tiene razón. Curioso, ¿eh? El que no tiene razón.
Sí. Efectivamente, pero yo creo que en la conducción hay una reacción lógica que es, no lógica, sino habitual, que es que cuando a uno se le pone un vehículo delante, aunque tenga razón el vehículo, sí, que lleva adelante, nuestra reacción siempre es la protesta. El considerar que nosotros lo estamos haciendo mal y el resto lo está haciendo mal.
¿Y a usted le ocurre que cuando quieren contarle cualquier suceso de tráfico, siempre se ponen ejemplos para cualquier cosa, ¿no? Para un stop, para un semáforo, siempre dice, no, el otro día iba yo por la calle tal, que tal, el cruce con... ¿A usted le ocurre también,
sí,
eso?
Sí. Sí, sí, efectivamente.
Siempre,
claro,
siempre se cuentan las cosas con ejemplos, ¿eh?
Sí, sí. Además, desde el punto de vista médico,
sí,
encuentras que la persona que tiene, por ejemplo, un problema de visión, dice que lo importante es oír muy bien. El que tiene un problema de oído dice que lo importante es ver muy bien.
Sí.
Es decir, cada uno minimiza quizá su pequeño déficit que pueda tener, sí, y en cambio considera que el del otro sí que es una situación de riesgo.
Ya, ya. Bueno, la mayoría de los conductores pensamos que conducimos fantásticamente bien, pero que el resto son muy torpes. Esto es estadísticamente es una contradicción, no puede ser. O se conduce mal o se conduce bien. Pero bueno, la mayoría, como decimos, saben mucho de conducción y obviamente pues así están las cosas. El sábado por la noche, en la madrugada, cambio de hora y por tanto, don Enrique Mirabet, ¿qué consejo podemos dar para, en definitiva, para todos los oyentes que, bueno, que en un momento determinado pues sí que le influye en cierta manera este cambio de hora personalmente y sobre todo en la conducción? ¿Algún consejo?
Vale, lo primero, hay que adaptarse al nuevo horario.
Sí.
Es decir, los hábitos de comida, de sueño, hay que adaptarlos lo más pronto posible al nuevo horario.
Muy bien.
Y el consejo debería ir dirigido a aquellas personas que conducen de tipo pro con un carnet profesional o un tipo de conducción profesional,
sí,
que están muchas horas al volante y que han de darse cuenta que va a haber periodos del día en el que pueden tener una pérdida atencional y que en esos momentos vale la pena detenerse, dar un paseo o incluso pegar una pequeña cabezada,
sí,
recuperar un poco esa capacidad atencional y volver otra vez a la conducción. Pero es mucho mejor detener el vehículo y recuperarse, sí, a intentar llegar al destino porque tiene consecuencias.
La cabezada viene bien hacerla ya parado, ¿no? Porque en el coche la,
sí,
cabezada,
sí, claro, claro.
La cabezada es mortal si la hacemos,
sí, sí, sí,
con el vehículo en movimiento, ¿eh?
Efectivamente.
Esto es básico y sobre todo por una cosa, ya que habla de vehículos de vehículos pesados, Fenadismer ha exigido al gobierno central y autonómico que impida nuevos bloqueos en la frontera de la Junquera, anunciados para este lunes ya. O sea, que lo digo porque van a tener algún problema. Cambio de hora y también problemas en la Junquera.
Claro, pues imagínate el trastorno psicológico que pueden llevar esas personas,
sí,
que llevan un horario, tienen una familia, tienen que cumplir unos horarios de trabajo y que encima se encuentran detenidos dentro de un vehículo horas Y bueno, no solamente ya es el problema social, es que cuando reinician la marcha, su estado anímico, su estado psicológico y cognitivo no es ni mucho menos el mejor para llevar un vehículo pesado.
Pues muchísimas gracias, don Enrique Mirabet, por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Por cierto, siempre nos gusta que nos lo recuerde. ¿Dónde está don Enrique Mirabet habitualmente? Ahí en la calle Alboraya, en el centro.
Exacto, en la calle Alboraya número 7.
Sí.
El centro se llama Psicomedial. Y aparte de los reconocimientos médicos para renovar el permiso de conducir, estamos abiertos a cualquier consulta que necesite un ciudadano o un conductor en relación al tráfico.
Creo que es importante este detalle, ¿eh? Aquellos que tengan cualquier duda, no sobre él mismo, sino sobre algún familiar. Ocurre mucho, supongo que irán, ¿no?, hasta el centro médico suyo, decir, mire, le ocurre esto a mi padre, puede seguir teniendo el carnet de conducir. Este tipo de consultas se las hacen, ¿no, don Enrique?
Sí, sí. Incluso yo aprovecharía ahora para aquellas personas más jóvenes que tienen a lo mejor un familiar mayor que pase de los 75 años, pues que muchas veces sería conveniente que los acompañaran ellos a la hora de renovar el carnet de conducir.
Muy bien.
Yo creo que es conveniente que un familiar los acompañe porque es una información añadida muy buena para aconsejar a esa persona las condiciones de conducción.
Un abrazo, don Enrique, gracias.
A vosotros.
Enrique Mirabet, doctor experto en la medicina de tráfico, con nosotros en Luz de Cruce. Nos espera ya María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos a hablar de coches clásicos, de eventos para este fin de semana con De Copa y otras muchas cosas. COPE más Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así, ¿sigues ahí? Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Ball Center, pista de silla.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esa versión de ese mensaje en una botella de Police. Y atención, porque el lunes más líos, ¿eh? Desvíos que se van a iniciar a partir del lunes 28 de octubre. En la autovía 3, por obras de rehabilitación del firme. Entre los enlaces sentido Madrid, de Venta del Moro, en el kilómetro 266, y el de Villagordo del Cabriel, que es el kilómetro 255. El tráfico se va a canalizar a través de la cartera nacional 3. Las obras tienen un presupuesto de casi 5 millones de euros. Y empiezan el 28 de octubre. Y dice que se quedará anulado el 31 de octubre por la operación especial de tráfico, que afectará a la circulación en la autovía 3, sentido Madrid. Seguirá después, posteriormente, las obras en esta autovía. Así que muchísimo cuidado. Con un mensaje en una botella, Viene María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Muy
en
bien.
En una botella de cerveza sin...
Sí.
O de agua.
Cero.
O de agua.
O refresquito.
O Coca-Cola. Vale, vale, vale.
De refresquito.
Vale, vale. Agua tendremos, sin duda alguna, y paellita tendremos el día 10 de noviembre.
Muy bien. A ver, especifica, agua embotellada, agua... no de la que cae del cielo.
Vale,
agua,
vale. Agua. Es verdad, cierto, tienes razón, tienes razón. Agua embotellada, aunque se puede embotellar también, la que cae del cielo, pero no, no.
Bueno,
no,
bueno, no des ideas ya para hacer negocio.
Venga, no pasa. Embotellada el agua y también paellita, para todos aquellos que vengan al y disfruten de el Motorrock, que va a ser el 10 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo. La concentración va a ser, bueno, como siempre, para un domingo, un madrugoncillo, ¿eh?
Bueno, madrugoncillo, los que están acostumbrados, los que estamos acostumbrados a salir de ruta.
¿Qué no soy yo?
A buena hora, claro, para pillar sitio y almorzar a gusto.
Ya,
y hacer luego hambre para la comida, porque si no, se te junta todo.
Ya.
Entonces, no le supondrá ningún problema. Eso sí, que tengan en cuenta que, aunque esté todo súper organizado, como va a estar súper organizado, al ser tantos, hay que ir con antelación, o sea, que estén todos de 9:45 a 9:00 en el Parque Albán,
sí.
De todos conocido, además está al lado de Burjasot.
Sí.
A partir de las 9:05 ya empezaremos a dar lo que son las pulseritas de las inscripciones,
sí.
Y la idea es salir sobre las 10:15,
sí.
Pues todos en comitiva hacia el circuit, en donde entraremos en una zona acotada especialmente para los inscritos en Motorrock,
sí.
Y a partir de ahí ya pues música rock, lo vamos a pasar genial, sorteos. Podrán ver también las carreras, porque coinciden con las carreras también. Podrán ver pilotitos. Sorpresas de... Pues habrá sorpresas, hasta ahí.
Sorteos.
Casi se me va.
Sorteos.
Sorteos. Habrá sorteos, por supuesto, de todo tipo, incluyendo sorteos que tienen que ver con el mundo de la moto.
Uh-huh.
Entre otros, pues un super chaleco airbag de alta visibilidad donado por Elite España, pues para que vean que dentro de las concentraciones matinales y eventos moteros no se va solo a comer y a beber y a escuchar música, sino que también se mira por la seguridad del motorista.
Perfecto, pues tendremos ahí un montón de regalos. Yamaha también, V Ferrer, me ha dicho, oye, que tengo aquí un casco
genial,
fantástico, además, de Rossi. Es una cosa...
réplica de Rossi, casco.
Además con guantes incluidos, para que no te quejes, Alonso, ¿eh?
No, en absoluto. Pues yo digo que
vale.
Va a haber sorpresitas, pero que lo mejor es estar allí para verlas. Que siguen las inscripciones, que es mejor que las lleven ya hechas de casa, que es decir, que no esperen al último momento, que bien lo pueden bajar al teléfono móvil, porque el lector lo lee igualmente desde el teléfono móvil, pero que si prefieren llevarlo impreso, que tampoco hay ningún problema, porque estarán allí los dos lectores y será todo súper rápido.
Alguno nos pregunta dónde está el Parque Albán. El Parque Albán es allí está, mira, además, cuando sales uno por la autovía de Munda, nada más pasar el Palacio de Congresos, vemos ahí a la derecha Renault, y vemos, pues un poquito antes vemos Hyundai, pues ahí. Ahí está junto a Hyundai Outiver, ahí está, ahí vamos a concentrarnos todos.
Eso, además se ve enseguida, porque hace la subida, efectivamente, sale de lo que es la avenida del Palacio de Congresos, y nada más hacer la subida, la primera salida mano derecha, se ve enseguida. O sea, no tiene pérdida.
Es muy fácil, además, como muchos van a repetir, aquellos que tengan alguna duda, pues a través de Facebook vamos a dar esa información puntual en todo momento de lo que vaya ocurriendo en ese Motorrock, que va a ser, como digo, el 10 de noviembre y que vamos a tener, bueno, un día fantástico, en todos los sentidos.
Efectivamente. Y que no se preocupen si coincide con ese otro evento que hay por ahí, a nivel nacional, porque va a haber tiempo para todo.
Está el Motorrock y está el Botorrock, están las dos cosas. Pero
el Motorrock se puede hacer por la tarde, después de haber comido la paellita, haber dado las dos vueltas al circuit, en las pistas del circuit, uno llega y le da tiempo a llegar a sus mesas correspondientes.
Al Botorrock de con V, ese.
Con V. Sí, vale. No voy a hacer que quita.
O sea, por la mañana al Motorrock y por la tarde
el voto rock.
Al voto muy rock, bien. Exacto.
Efectivamente,
ya está.
A cumplir con las obligaciones ciudadanas.
Exacto.
O pues, como otros, que vamos a votar por correo y nos evitamos todo.
Exacto. Oye, Alonso, solo una preguntita. Como hemos hablado con Enrique Mirabet de esto, de eso del problema de la humanidad, en que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. ¿Esto ocurre también en el mundo de la motocicleta? ¿Hay gente todavía que, bueno, que más enteradilla y estas cosas? ¿O son los conductores de coches más que los de las motos?
No. Yo creo que esto es un mal endémico, pero un mal generalizado. Es un mal que tenemos ya en el ADN el ser humano. La estupidez es un mal que, pues, a fecha de hoy no tenemos vacuna. No. La vacuna sería la educación, pero está fallándonos, con lo cual la estupidez la seguimos teniendo ahí. Y da igual, pero da igual que vayas en coche, en moto, en autobús, en patinete o caminando. La estupidez humana, por desgracia, es un valor al alza, un mal valor al alza,
sí,
que se está comiendo el buen valor, que es el de el civismo, el respeto y la educación.
Y sobre todo al motero, todavía
pasa eso. Pero el problema es que a nivel motos, una estupidez te puede costar, o tienes más opciones de que cueste tu vida, ¿no? Pero también es cierto que la estupidez del que va en cuatro ruedas puede hacer que le cueste la vida a uno que vamos en dos. Veas el caso, por ejemplo, de ayer en una localidad andaluza, en donde uno que iba bebido se llevó por delante a un motorista con tan mala pata que el motorista ha fallecido esta mañana, pero se dio a la fuga. O sea, gracias a la colaboración ciudadana han podido pillar a ese, con perdón, malnacido, detenerle, pero ya te has llevado por delante la vida de una persona, y encima que te la llevas, te das a la fuga. O sea, la estupidez, desde luego, no sabemos cómo atajarla. Si alguien inventa, por favor, alguna vacuna, que nos lo comunique, que si hay que buscar, no sé, sponsor o algo para pagarla, vamos, contentos.
Y hemos sabido que el ex del Levante, Rubén García, ha destrozado su Porsche, que se ha salido de la vía y ha chocado contra una farola, la ha tirado y la ha dejado en medio de la vía.
Sí.
Dicen, hombre, posiblemente sería exceso de velocidad. Pues, hombre.
Posiblemente.
Hombre. Podría caber esa posibilidad. Hombre,
a lo mejor tampoco es necesario que haya exceso de velocidad para que era una farola. Tengo alguna conocida que estaba girando una rotonda, además es conocida tuya también, ya te lo diré.
¿Ah, sí?
Y por circunstancias, pues subió a la mediana y cayó una farola de estas de 18 metros, pero a saco.
Pero sin velocidad,
Ya te digo, no, que no llegaba ni a 20.
Hay alguno que mirando el móvil le da con la cabeza y también la tira abajo, ¿eh? Hay alguno que...
Sí, pero bueno, con un Porsche en ciudad a entrenar, jolín, voy a abrir el transporte público, ¿no? En bici.
Sí, hombre, ya, sí. Hombre, un jugador de fútbol va a ir en transporte público, caramba.
Pues, ¿por qué no?
¿Pero qué estás pidiendo tú?
Sí, es verdad, estoy pidiendo cada milagro.
Claro.
¿Ves? La estupidez humana, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Es tremendo esto. Oye, pues nada, seguimos al aula.
Por supuesto, buen fin de semana a todos.
Igualmente.
En la carretera, que los queremos a todos el lunes ahí conectados en la 92.0 FM, ¿vale?
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, ya, adiós. María José Alonso, con nosotros aquí en Luz de Cruce. ¡Nos vamos a Patacona!
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
¿Conoces Jeep and Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. Like this is the beginning. Though I've loved you for a million years, if I
that's why I'll always stay around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. You must have known that I was lonely, cause you came to my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside of you? You are the sunshine of my life.
Minutos para las 4 de la tarde, estamos en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Fin de semana con eventos de vehículos clásicos, sí, sí. Nos informa TECOPA, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Ahora que es lo mismo, Fernando Córdoba. Hola Fernando, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas.
¿Cómo vamos? Bien.
Muy bien, de cara al fin de semana, que este fin de semana no hay amenaza de lluvia, por lo tanto tenemos garantizado el éxito de cada una de las convocatorias.
Perfecto, te vamos a tener un poquito más de tiempo hoy por un aspecto que creo que es importante, y es que, bueno, habéis sido vosotros dentro de la ordenanza municipal, impuesto a los vehículos, habéis logrado algo muy interesante que ahora seguiré dándonos cuenta, ¿te parece?
Muy bien.
Bueno, pues dinos, el domingo, creo que es todo domingo, ¿no? ¿O qué? Sí, es todo
sí,
domingo.
Sí, lo tenemos todo centrado en el día... Sí. Del domingo, y te parece bien, empezamos con el acto principal y más cercano, que va a ser en Manises.
Sí.
Se va a celebrar la 14ª edición de la concentración de vehículos clásicos de época y colección. A partir de las 10 horas, organizado en Manises, en la Falla Barrio San Francisco, se va a realizar una concentración a modo de exposición y indicar que ya nosotros hemos asistido ya en dos ediciones anteriores y es un éxito tremendo. De hecho, se pone una limitación de 130 vehículos, no son pocos, para gestionar, sí, tanto vehículo. Mm. Y indicar, porque bueno, la inscripción y el almuerzo tiene un coste de 4 euros a los participantes, y así también informar que aquellos participantes que vayan a ir pueden hacerlo también de forma solidaria con la campaña Dona un Kilo en favor de Cáritas de Manises.
Uh-huh. Perfecto.
Cuando un kilo de comida pues irá destinada a Cáritas.
Campaña solidaria. Dona un kilo en favor de Cáritas de Manises. Concentración de vehículos clásicos de época y colección en Manises a las 10 de la mañana en la Falla, Barrio San Francisco de Manises. Tenemos el domingo también una exhibición.
Así es. Seguimos la provincia de Valencia, en este caso en Oliva, tenemos la 5ª edición de la exhibición de motos clásicas.
Sí.
Esto está organizado por el club Motoclub Alcira. Uh-huh. A partir de las 9 horas, en lo que es el centro de la localidad, se conoce como la zona centro polivalente, y ahí se establece un circuito urbano,
sí,
donde además de rodar van a estar expuestas motocicletas de todas las categorías.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, la participación tanto con vehículo como público es totalmente gratuita.
Sí. Bueno, pues estamos en la exhibición de motos clásicas de Oliva y ahora nos vamos hasta la Volta Turística Cultural de Sierra de Espadán, la Fira d'Onda en Castellón. Cuéntanos.
Así es.
Tempranito, esto tempranito.
Eso es tempranito, a las 8:45 empieza.
Sí.
Al fin y al cabo es el momento donde se va a recibir a los inscritos y participantes. Está organizado por el Club Antique Vespa Club de Onda, y el lugar de encuentro será la Avenida Sierra de Espadán. Desde ahí se saldrá a las 10:15 y se realizará una ruta por las principales calles de la localidad y se almorzará en El Salvador.
Uh-huh.
Después se regresará otra vez,
sí,
a Onda,
sí,
y habrá una exposición en la Plaza Pla, Plaza del Pla, perdón, donde todos podemos allí disfrutar de los vehículos allí expuestos.
Sí.
todo conjugado con que se está celebrando allí la Feria de Honda, ¿eh?
Ya.
Y bueno, este acto, de hecho, está dentro de ese programa.
Bueno, más información en Facebook, ¿eh? En Facebook, en decopacv.es y también en Facebook. Oye, dinos así, ¿qué habéis conseguido con el Ayuntamiento de Valencia, los vehículos clásicos?
Pues sí, hemos conseguido, hemos hecho un pequeño logro, que
sí,
para la afición no significa mucho.
Uh-huh.
Esto ha sido un trámite que se ha realizado a lo largo de todo el 2019. Todo empezó a través de una reunión,
sí,
que entablamos con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, el señor Ramón Vilar, y el jefe del Servicio de Gestión Tributaria Específica, vamos, ni más ni menos que los que se encargan del control de los ingresos, a través de la Concejalía de Hacienda.
¿Y qué se consigue?
Y hemos conseguido que el impuesto de circulación a los vehículos matriculados como históricos,
uh-huh,
tengan una bonificación del 100% de ese impuesto. Es decir, que no van a pagar, el coste va a ser cero,
sí,
a aquellos vehículos que tengan la matrícula histórica, con una salvedad.
A ver.
Solo puede beneficiarse de esta bonificación,
sí,
un vehículo por persona.
Muy
esto
bien.
Es un punto que,
sí,
a lo largo de
claro, que hay muchos que tienen muchos vehículos clásicos, ¿no? Vehículos históricos.
Mm. No obstante, esta limitación,
sí,
pues vamos a intentar a lo largo de esta legislatura y con
este
mismo equipo de gobierno, que se elimine, así como además de ampliarlo a aquellos vehículos,
sí,
que hasta ahora, o sea, que con más de 30 años no están matriculados como históricos,
uh-huh,
pero bueno, que hay propietarios que los conservan a modo de colección,
ya, por eso,
y que solo por eso, uh-huh, tengan una bonificación que entendemos que no podrá ser del
100%, pero por lo menos conseguir algo, sí, para,
exacto,
aquellos coleccionistas. Bueno, gracias por todo, de Copa CV, gracias por todo, Fernando,
pues,
Córdoba, un abrazo.
Quería simplemente puntualizar
rápidamente, porfa.
Sí, que junto a nosotros,
sí,
y de forma muy estrecha ha estado la Asociación de Vehículos Antiguos de Valencia,
sí,
cuyo presidente actual, porque ha habido un relevo, antes era el señor Miguel Antequera, ahora es el señor don Augusto Lezcano,
uh-huh,
y vamos a,
bueno,
retomar esta cuestión para aumentar esos beneficios.
Gracias, Fernando, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, vamos rápidamente porque el domingo tenemos manifestación en Valencia y en 25 ciudades más españolas referentes a los guardarraíles sin protección. En protesta de ello, está al frente la defensa de los motociclistas, o lo que es lo mismo, Juan Carlos Toribio, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Bienvenido, Juan Carlos. Está tu teléfono que echa humo, Caramba.
Pues es cierto, lo siento mucho, pero es cierto.
Bueno,
no puedo decir nada.
No pasa, no, por favor. Eso quiere decir que, claro, es que tener que simultanear 26 ciudades españolas con esta manifestación de moteros para que se acabe una vez por todas con los guardarraíles sin protección, tiene que ser un trabajo tremendo, ¿eh?
Bueno, yo creo que al final no depende solo de una persona.
No, claro.
Estamos 18 asociaciones y motoclubs organizando todo. Esto, hay 27, por cierto, se ha incorporado Tenerife.
Sí.
Bueno, gracias a todos y a los movimientos que hemos hecho todos, lo que pasa es que, claro, como está centralizado todo en este teléfono,
sí,
pues todas las administraciones llaman aquí y la verdad que es que cada una con un problema, claro.
Claro.
Pues imaginaros la manifestación en Barcelona, los problemas que puede haber, o los problemas que hemos tenido para la manifestación en Valencia.
Está
como
bien.
Consecuencia de la carrera que hay, ¿no?
De la media maratón, sí, por
exacto,
eso.
Exacto, de la media maratón, pues
sí.
Hemos que si cambiamos itinerario, que si cambiábamos hora, bueno, pues al final queda todo más o menos como está, solo que saldremos media hora más tarde,
uh-huh,
y todo solucionado, pero la verdad que hay que... Galicia hemos tenido problemas, al final es la única que hemos tenido que pasarla a las 4 de la tarde, por
sí,
la mañana era imposible hacerla,
uh-huh,
en Santiago de Compostela, y el resto pues adelante, igual al unísono.
Lo único que ha cambiado es la hora, tengo entendido que eran las 11:30, ¿será las 12 en Valencia o sigue siendo
sí,
las 11?
Sí, bajamos media hora,
sí,
a las 12 saldríamos en Valencia,
sí,
bueno, al final yo tenía que estar en Valencia, pero me voy a quedar en Barcelona por el conflicto que hay, porque sabéis que han salido diferentes manifestaciones de
sí,
símbolo político,
claro,
y no queremos que se nos mezcle con ninguna visión política,
claro, claro,
y entonces me voy a quedar en Barcelona, pero uh-huh, bueno, lo cierto es que la movilización del colectivo y la unión, más de 90 asociaciones impulsando todo esto, 18 uh-huh, organizadoras,
sí,
creo que es un ejemplo de unión.
En cualquier caso, para aquellos que nos escuchen de cualquier lugar de España, que sepan, por ejemplo, en Madrid está convocada en el aparcamiento de la Plaza de Toros de las Ventas, en Barcelona tendrá lugar en el parking de Marbella, en Valencia, como decíamos, en el parking del puerto, junto a la Torre del Reloj, aunque va a ser un poquito más tarde, va a ser a las 12 del mediodía, en Sevilla, en el aparcamiento del Estadio Benito Villamarín, en Santiago de Compostela, a la salida del Estadio de San Lázaro, aunque este va a ser a las 4 de la tarde, atención, y en San Sebastián, por ejemplo, junto al Aulario de la Universidad Politécnica.
No sé, sí, si... toda la información la tienen para canalizarlo en www.seguridadmotociclistas.org. Allí nada más hay que pinchar en manifestación, sí, que sale nada más abrir la web, sí, y ahí nos tiene toda la información.
Porque hay muchas más manifestaciones, ¿eh?, en más localidades, en Zaragoza, en Logroño, en Santander, en Valladolid. Es decir, que vamos a hablar, que estamos hablando de 26 ciudades españolas, que lo que piden en estos momentos los moteros es contra los guardarraíles sin protección. ¿Para proteger, bueno, pues, que el guardarraíl o proteger al motero? ¿Qué protegemos ahí? ¿O las dos cosas?
No, tenemos que proteger al motero. El guardarraíl tiene que estar pensado para estropearse, para, sí, recibir impactos y deformarse y absorber energía. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es proteger al motorista. Pero eso es uno de los 10 puntos de reivindicación que además ya hemos mandado al ministro del Interior, a Marlaska, y hemos mandado al Servei Catalán de Trànsit y al gobierno vasco, que sabéis que tienen las competencias transferidas en materia de seguridad vial, que se cumpla ese decálogo de 10 puntos y luego se considere como el punto 11, una recomendación, se considere la moto como un elemento funcional para la movilidad urbana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, al final es un poquito de todo, afecta a todos los usuarios de la vía pública, por ejemplo, los coeficientes de rozamiento, la anchura funcional de la vía, la uniformidad funcional, que de golpe no nos venga esa alcantarilla, ¿no? Uh-huh. O esa estructura de metro, no nos venga de respiración de los respiradores del metro, sí, pues esas condiciones, sí, que necesita la carretera, que necesita cumplir para ser legal y, yeah, para garantizar la seguridad de los que vamos por encima
pero,
de ella.
Pero porque vais en moto, claro, las pruebas siempre se hacen por gente que no va en moto. Entonces, claro, pues después... Ah, es verdad que también hay gente en moto, ¿eh?
Sí, es que es increíble, ¿no? Sí, a veces, sí, sí, en algún atestado dice velocidad inadecuada. ¿Pero velocidad inadecuada qué? ¿Al tipo de vehículo? ¿A la pericia del conductor? ¿A la ausencia de señalización? Sí. ¿A los incidentes que vemos y al agujero que hay? ¿O a la deformidad que tiene el terreno? ¿A qué? Claro, es que es muy fácil decir en velocidad inadecuada. No, es que detrás de la velocidad inadecuada hay unas circunstancias que a lo mejor hay que analizar. Por eso, una de las cosas que pedimos es la investigación en profundidad y en serio de los siniestros de tráfico. Todos, no solo los de motoristas.
Pero los que tienen la culpa, los demás, no la administración.
Sí, es increíble. Este es el mismo discurso, sí, que conoces perfectamente, sí, 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 desde, sí, hace,
sí,
años.
Sí, gente, sí, sí. Siempre estamos luchando con lo mismo. Al final, la administración, los que tienen la culpa en realidad, en algunos casos, estos no. Estos dicen, no, yo no tengo nada que ver. Es más, incluso hay por ahí una circular que dice, oye, cuidado, si veis que tenemos la culpa nosotros, echársela al conductor, que es más fácil.
Sí, sí, así es, así es. Y fíjate en los casos donde se llega a poner en el atestado impericia del conductor.
Sí.
Pues
sí,
si el conductor tiene impericia, la administración es incapaz de generar conductores seguros y con pericia. Bueno. Es que aquí, es que esto es increíble, ¿no? El discurso ni siquiera son concurrencia de causas, ¿no? Ya. O de factores. No hay concurrencia. Todo para el usuario.
Seguimos al habla, Juan Carlos Toribio. Gracias por estar con nosotros. El domingo estaremos ahí por ahí, que también a las 12 del mediodía, en Valencia, salida del parking del puerto junto a la Torre del Reloj, sobradamente conocido. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, un placer y buen viaje a los que nos escuchen y estén en ruta.
¡Hasta luego!
Si me acompañas a comprar ropa, tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Recordar que Nissan Almenara ha sido elegido uno de los 4 concesionarios europeos como sede de la UEFA Champions League Trophy Tour, que es un evento que va a tener lugar mañana de 10 de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpidamente en el centro de la avenida Tres Cruces de Valencia. En él se va a poder visitar una exposición de competición, fotografiarse con el trofeo, participar en actividades exteriores de habilidad futbolística, entrar en sorteos de entradas de la Champions, balones, camisetas, y estará presente además en representación de Nissan el exjugador Carlos Marchena. En Nissan Almenar, en la avenida del automóvil, mañana 26, en la avenida Tres Cruces, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Que nada, que nos vamos, que llega la información a las 4 de la tarde. Feliz fin de a todos. Recuerden que la Fórmula 1 llega por la tarde, pero por la mañana tempranito del domingo viene el motociclismo a partir de las 5, ¿eh? Y hay que cambiar la hora también. ¡Menudo lío!
The kids are playing up downstairs.